A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa, bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus respectivas páginas de internet. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como de costumbre todas las mañanas el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte de San Lorenzo, Puerto Rico. Buenos días, ingeniero.
Hoy jueves que llueve. Buenos días, Juanjo. Bueno. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos escucha a través de su radio, ¿verdad? De las ondas radiales, pues puede buscar la grabación, que es un podcast. Usted busca su programa favorito de podcast, ya sea en el celular o en la computadora. Se suscribe a Plena Vista. Y ahí, pues, como les digo todos los días, lo bueno es que si una parte no le gusta, le encuentra aburrida, pues le da para adelante. Si quiere ver si de verdad, mira, ¿qué dijo esta gente? Le da para atrás y vuelve y lo escucha, y vuelve y lo escucha, y se lo pone a alguien que esté por allí cerca. Si lo quiere ver más rapidito, escucharlo más rápido, pues le aumenta la velocidad. Y si alguien lo interrumpe, pues le puede pausar para que no se pierda nada. Si no quiere bregar con los podcasts, visite nuestro blog, aplenavista.com, y ahí aparecen todos los episodios. Lo chévere es que también los puede compartir desde ahí. Hay un botoncito para escucharlos, pero también hay varios para que los pueda compartir a través de sus redes.
Muy bien. Bueno, por si acaso, déjame hacer un pequeño disclaimer. Bueno, no es tan pequeño, realmente. Estoy haciendo el programa, como ustedes saben, remoto, desde acá, desde mi casa. Estoy en el área de la sala porque el aire acondicionado de mi oficina se dañó.
Del estudio, y, perdona. Crea la magia del radio, bueno, de mi estudio.
Del estudio Juan José Díaz. Sí. Y ese estudio, pues, vamos. Hoy me están, en estos momentos, están instalando un nuevo aire acondicionado. Chiquito, es una oficina pequeña, perdón, un estudio pequeño, así que sí. También tengo otra gente trabajando en la casa, pero también tengo a mi nieta por ahí dando bandazos, y así que si la escuchan de pronto, pues es por eso. Pero nada, obviamente estamos en familia, así que eso es importante. Nada como dañar, que se te dañe un aire en pleno verano, pero... Bueno,
pero está bueno, es. Porque así con el aire de allá, pues no consume y, ¿sabes? Entonces, que ayer Luma estaba advirtiéndole a la gente, mira, si no te quieres quedar a la oscura, pues apaga las luces, ¿sabes? ¿Sabes? Si no te quieres que te vaya la luz, pues baja el consumo.
Sí, así oye, que... ahorita entraremos con Luma, sí. Porque la verdad es que ya últimamente con Luma no hay luz ni al final del túnel, y eso es mucho decir. Contra, tú sabes, y mira que nosotros lo hemos defendido,
sí,
cuando tenemos,
sí, porque hay cosas que pero... sí que hay que defender y darle break, pero la verdad es que es lo que estos días sí, sí. Cometido,
lo lindo es que el boricua es cosa seria, porque cuando se va la luz, pues te bañas con agua fría y te tomas el agua caliente. Pero vamos entonces, luego de ese pensamiento tan profundo, vamos al pensamiento del día, y dice así: curiosamente, muchos de los que se quejan de que los criminales están mejor armados que la policía, cuando surge un intercambio de disparos entre ambas partes, pintan al guardia como una especie de Rambo que atacó a una humilde villa de granjeros en Vietnam.
Y yo... Sí, hoy fue una noticia, ¿sabes? Como que pinta, que la policía usa balas de punta hueca, ¿ok? Mm. ¿Y qué tiene de malo? ¿Sabes? Vamos a empezar. O sea, quéjate si quieres de que usen balas y que usen pistolas, pero tú sabes que cuando un policía usa un arma de fuego, eso se llama fuerza letal, ¿sabes? No es para asustar a la persona ni nada, ¿sabes? O sea, para detener a un criminal. Y pues se están quejando porque en el caso aquel del muchacho que lo mandaron a detener y huyó y andaban las patrullas detrás de él y corrieron por el medio pueblo y lo arrinconaron y el muchacho corrió por la acera y le tiró los vehículos encima y le dispararon y le pegaron varios impactos. De hecho, se hablaba de 15 impactos, aunque habían disparado 60. Sí. Pues que ahora surge que son balas de esta punta hueca, el hollow point.
Sí, hollow point.
Que son balas de defensa. Y dicen, no, pero eso hasta los ejércitos la tienen prohibida. Bueno, pero las policías usan eso porque es para detener criminales. Y en este caso, pues el muchacho que se le dio una orden de alto y no se quiso detener. Y de un vehículo, andaba un vehículo que había sido reportado un rato antes, ¿sabes? Estaba recientemente reportado. Y vamos a reconocer que esa bala tiene, ¿verdad? Tiene, pues, hace más daño. Porque cuando entra al cuerpo, cuando impacta a la persona que la recibe, ella se abre y se puede fragmentar y corre por distintas partes, ¿verdad? Se expande y hace más daño. Pero también vamos a reconocer que es una bala que no traspasa a la persona, no sale y se lleva enredado a otro que está detrás. No es de las uh-huh. que pasa por paredes, ¿verdad? Lugares que hay, por ejemplo, ¿verdad? Por una pared de estas de cemento, pues no creo que una bala la pase, pero las paredes de gypsum board y de madera que pueden ser atravesadas por una bala regular, esta no la atraviesa. Y debemos recordar el caso que yo creo fue como, yo no sé si fue a principios de este año o el año pasado, en Estados Unidos, de un policía que estaba persiguiendo a un criminal y entraron a una tienda y el policía le disparó al criminal y había una muchacha en los vestidores escondiéndose porque escuchó el revolú y una bala traspasó la pared del vestidor y le impactó y la mató. Y pues es una técnica de defensa, una bala. Que el policía, pues obviamente nosotros queremos que sea, ¿verdad?, que lo más comedido posible. Pero cuando saca el arma y dispara, todo el mundo sabe que es fuerza letal, ¿sabes? Con la intención de matar o de hacer daño, de detener a una persona que puede ser un riesgo inminente. Iba a decir para él o para otro, pero en realidad pues no hace diferencia si era daño claro. para él, porque es el policía que se lo va a hacer, pero que es un peligro para la sociedad.
Mira, yo quiero que me ayudes a desmenuzar esta nota para los amigos que nos escuchan, porque esto es lo que muchas veces uno llama una nota de mala leche, ¿no? Sí, con malas intenciones. Y puede ser por muchas razones. Puede ser porque el periodista, que no lo conozco, dice aquí nombre Leoncio Pineda Datari. Pero no, de verdad, no sé si es por desconocimiento, si es que su visión de lo que debe ser la policía, la seguridad, no sé si es que, ¿verdad? No voy a adjudicar el por qué, pero sí la nota, es una nota que me parece que hay que desmenuzarla y hay que aclararla.
Sí, no, porque cuando tú lees la noticia, pues es que la policía no use eso, que sean solamente los criminales los que tengan acceso, sí, aparentemente,
pero
la intención. Espérate,
pero mírate esto, porque el titular dice, policía usó balas de punta hueca en caso de adolescente muerto por agentes, ¿verdad? Ok, hasta ahí tú dices, ok, pues no hay problema, vamos a ver. Para mí eso es lo que tú llamas una no noticia, porque siempre hemos sabido que la punta hueca o el hollow point en las pistolas, pues se usa, se conoce como la munición de defensa, ¿verdad?
Sí, bala de defensa. Porque, y tú le preguntas a cualquier persona que está por ahí con su licencia, personas que andan, ¿verdad?
Legítimamente
con
armado.
Con todas las de la ley, que andan con un arma en su cintura o en el tobillo o en el bulto, donde sea, y yo no te voy a decir que todos, pero debo imaginar que la mayoría de las personas usan esa bala, que es conocida como bala de defensa, claro, porque es para que con un solo impacto o dos, tú detener la amenaza.
Exacto, pero entonces vamos al subtitular. Fíjate que no he entrado en el cuerpo de la nota todavía. El subtitular dice, prohibidos en las guerras, pero preferidos entre criminales, estos proyectiles que son legales por su conformación
buscan causar... Pues ya lo digo, son legales.
Sí, pero primero te dice...
Así que en la guerra, ni los soldados pueden usar eso.
Sí. Ni en una guerra, que todo el que tú le disparas se presume que es enemigo, te las permiten, pero y aquí la prefieren los criminales. Cuando tú le dices preferido por criminales, lo cual no es cierto, porque lo que prefieren los criminales aquí es la que atraviesa los chalecos antibalas, que es lo que llaman las matapolicías.
Esa, los cop killers, esa es la que está prohibida, ¿sabes? Que tú no quieres una que pueda matar a los policías.
Preferido por criminales, no. Preferido por todo el que tiene un arma de fuego. O sea, yo no he conocido a nadie que tenga un arma de fuego legal, porque, ¿verdad?, gracias a Dios no conozco a nadie que me conste que tenga
armas ilegales. Sí, por eso, a lo mejor conoce a alguien que la tiene ilegal, pero no es que el tipo no lo está paseándolo por ahí diciéndolo. Claro.
Pero las personas, y conozco mucha gente que tiene armas de manera legal, ¿verdad?, con su licencia al día y todo, y todos utilizan esa bala porque es la que dicen, o sea, es la que detiene a la amenaza.
Que es más, ¿verdad?, cara.
Además de, si es más cara.
Es más cara que la otra. Es más,
sí.
O sea, pero por eso la gente cuando va a practicar el club de tiro, pues dispara con la otra, con la sólida, porque es una bala más barata.
Claro, y para los amigos que no tienen idea de qué se trata esto, mira, la bala, todo el mundo sabe cómo se ve una bala, cómo luce una bala, lo he visto hasta en películas, en fotos, lo que sea. La bala regular, que es la que usa mayormente la persona que va al range, ¿verdad?, al campo de tiro a practicar, pues es redondita al frente, o sea, está sellada totalmente. estas otras balas que llaman de punta hueca, pues precisamente es eso, la punta tiene un rotito al frente. Y a veces quedan como una coronita, otras veces es el rotito solo, pero tiene un hueco. Cuando esa bala impacta, lo que sea, piel, un panel, lo que sea, se abre. En ocasiones suelta fragmentos, ¿verdad?
Y no se rompe porque sus paredes después del rotito pues son más finitas. Finititas, así que sí, se puede, ¿sabes? Y va caliente, y va a velocidad, impacta algo sólido, y se raja y reparte, o sea, se mueve por el cuerpo.
Exacto, y la idea es esa, que, ¿verdad? Tiene varias funcionalidades, por decirlo así. Una de ellas es que tú quieres detener una amenaza, pues que sea lo más efectiva posible. Y en segundo lugar, que no tenga la posibilidad real o alta de que salga del cuerpo, traspase el cuerpo de a quien le disparó
y mate a otro,
y que vaya a coger a otra persona, ¿verdad?
Vamos, eso tiene eso. Por ejemplo, en el caso este famoso que hubo de Alec Baldwin, en el estudio de la película Rust, que disparó por error una bala y mató, ajá, a la directora y hirió a otro más que estaba, uh-huh, detrás de ella.
Eso pues, no hubiese pasado.
Eso, claro, era una bala que era sólida y la bala entró, mató a la...
De punta redonda.
A ella y salió del cuerpo de ella y cogió y hirió al que estaba detrás de ella.
Claro. Pero entonces, mira, vamos a este asunto porque... Yo, hay que desmenuzarlo, contra, porque a mí me
a
da
mejor, coraje. A mí yo quiero que llegues a la cita del médico, sí, a la persona,
sí,
de...
Sí, sí. Pero mira, el primer párrafo, no estamos hablando segundo, tercero, cuarto, el primer párrafo, mira la historia que hace, mira el recuento, dice, Salvador Ramos, de 18 años, hizo un pedido por internet de 1,740 balas de punta hueca y el 24 de mayo las usó para matar 19 alumnos y dos maestras en la escuela Rob de Uvalde en Estados Unidos. Quería provocar el daño, el mayor daño posible, y para eso compró estas municiones letales. Y entonces... Luego dice, lo mismo hacen quienes practican la caza mayor en distintas partes del mundo. Ta, 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 ta. Ya te está diciendo, o sea, te está trayendo un caso desagradable, sí, brutal, y eso ya de por sí, en la mente del que está leyendo, está...
Sí, ¿cómo es posible que la policía usa lo que usan los criminales?
Exacto, lo que usa un terrorista prácticamente, uh-huh, ¿verdad? Entonces dice, en Puerto Rico la policía tiene disponible, también tiene disponible esta munición. Entonces tiene dos puntitos y dice, fue la que impactó más de una docena de veces, porque aquí a la gente, después que tú te conviertes en periodista, el número 12 no existe, es docena.
Es que fue 15, pero fue 15, no podía decir 15, sí, dijo más de una docena.
Sí, porque en lugar de decir 15, me van a pensar en un cheque. Sí. Ajá. Pues entonces, sí, sí, y yo los veo porque dicen una docena de veces, o media docena, y así digo, esta
gente sabe que era más seis, fácil escribir 12 veces que docena, que es más corto. Claro. Pero bueno, no, para no, que verdad, se vea su, ajá, conocimiento del lenguaje, claro, y vocabulario amplio y extenso. Bueno,
pues docena de veces, más de una docena de veces, el cuerpo de Javier Cordero Nevares, de 16 años, la noche del pasado 1 de agosto. Y todos sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ya Contreras lo explicó. Pero mira la mala leche ya nuevamente en este próximo párrafo. Y dice, lo voy a leer, dice, y pese a que el comisionado Antonio López Figueroa dijo que la uniformada, abre la cita, sale a proteger vidas y propiedades, no a matar a nadie, cierra. Lo cierto es que los proyectiles usados por los uniformados esa noche están diseñados para provocar el mayor daño posible a la víctima y no destinados a salvarla.
Sí, no.
Mire, espérate, ya, dame privilegio personal. Espérate. Antonio López, que es el comisionado de la policía, antes superintendente, ¿no está diciendo que es para proteger al criminal? O sea... No, porque esto le pone el mayor daño posible a la víctima. Primero que nada, la víctima, eso es subjetivo, porque si es un criminal, pues, ¿verdad? Están evitando que haya víctimas de ese criminal. Y él dice, y no es para salvarla. Pues claro que no. Usted tiene un tipo que está suelto por ahí con una pistola, quiere tirotear a dos o tres, y el policía pues le dispara.
A dos o tres, claro, incluyendo al policía.
Por eso, entonces...
Porque entonces después nos lamentamos cuando matan a un policía, todo el mundo, ¡oh, mira, bendito, entonces, pobre!
Ellos es dicen que no le dan que lo
las armas y el criminal está mejor armado que el policía, y por eso es que están muriendo los policías. Pero entonces cuando se le da la bala adecuada, entonces la gente se queja.
No, pero mírate esto, o sea, él está diciendo, en palabras sencillas, había un pueblerino. ¡Acho, la policía llegó allí! Y había un tipo tiroteando a personas inocentes y le dispararon al tipo con estas balas. Obviamente no lo quieren salvar, porque dicen que quieren salvar vidas. Sí, sí, claro, sí, que porque quieren salvar a los inocentes.
A los otros.
O sea, así, eso es sencillo. Entonces, Empiezan a preguntar, ¿pero ustedes usan estas balas? Y dicen, bueno, en ocasiones sí, qué sé yo, eso va a variar, depende de lo que quiera cada uno. Y luego explican, mira, lo que pasa es que esa bala es para romperse, no pasa de un lado al otro y todo esto. Entonces
¿qué más segura? ¿Sabes? Porque volvemos, tú quieres que el policía impacte a la persona que él tenía la intención de impactar y no que también vaya a impactar al que esté detrás. Otra cosa es que
Claro.
cuando disparas con la bala regular, ¿verdad? Con la que no es hollow point, tú le disparas, pero no, como no hace el mismo daño interno, la persona se queda a veces, ¿sabes? Cuando la persona está, ¿sabes? Con la adrenalina alta, sigue en pie y tú quieres que esa persona caiga. Y no necesariamente es que caiga muerta, porque cuando tú le impactas varias veces, lo que tú haces es que le baje la presión sanguínea y se desmaye. Y entonces pues, después le puedes dar ¿verdad? Los primeros auxilios, que no puede, eso no te ocurre en las guerras, y por eso es que las prohíben en
Claro.
las guerras, porque ahí lo dejaste en el medio del campo desangrándose. Pero en este caso, si tienes la opción de que tienes que dispararle 3, 4 veces con la bala regular para hacer el mismo impacto que harías con una sola bala de esta. Y si tú tienes a alguien en movimiento que tú quieres que el oficial tenga que disparar muchas veces, posiblemente fallando en algunas e impactando lo que no es, o que con una sola bala logre el propósito.
Pero mira, mira cómo van montando la nota de manera tal que el que lo lea y no lo analice le coja odio al guardia. Dice, el uso de este tipo de munición en guerras está prohibido por acuerdos internacionales y desde la Convención de la Haya de 1899. Vamos, 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 vamos. Hay personas aquí que realmente lo que creen es en la Convención de la Haya. Pero bueno, pero no así
¿De
los
qué
proyectiles
año?
tradicionales. 1899.
Sí, porque era también hay otro tipo de bala también que no es necesariamente hollow point, pero que también era
Por
fragmentaria
eso,
y
claro,
¿sabes? Hay otras
el
cosas.
término es balas expansivas, ¿verdad? Que
Ajá.
era lo que. Y entonces, pues, porque dice que se deforman o se mantienen intactos, ta, 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 ta. Bueno, pero vamos, la Cruz Roja Internacional, mira esto. La Cruz Roja Internacional no rechaza el uso de esta clase de munición policial en ambientes urbanos y dice, abro una cita, hay varios estados han decidido que por lo que concierne a la aplicación de la ley nacional, fuera de los conflictos armados, en especial cuando es necesario enfrentarse a una persona armada en un entorno urbano o entre una muchedumbre, las balas expansivas pueden ser empleadas por la policía con el fin de que los proyectiles no atraviesen el cuerpo del sospechoso y avancen a otra persona, así como asegurarse de que después de ser alcanzado el sospechoso no pueda disparar a su vez. Y
Y eso lo dijo
obviamente,
la
y
Cruz
esto,
Roja, que es
la Cruz Roja.
internacional también, y es
Sí.
una organización reconocida y respetada, y que su intención es salvar vidas, y ellos pues reconocen que este tipo de bala, pues bueno, le disparaste al criminal, pero está buscando la forma de que no vaya a haber más víctimas inocentes, ya sea por la bala que atravesó a esa persona e impactó a otro, o porque el criminal pueda seguir disparando.
Pero es que llegan al absurdo casi pretender que el guardia tenga distintos peines, uno
Sí.
con balas de punta hueca, otro con balas redondas, depende de la situación, pues ahí cae el arma. Eso no funciona
No,
así.
no.
Entonces, ¿verdad? Como nosotros hablábamos del
Ando.
el chamboneo. ¿Verdad?
¡Chambea! Como de,
Y jala.
¡chambea
Y,
por
pero
vivo
mira.
ya trajimos a Bad Bunny, que la verdad es que tenemos
Sí,
obsesión
sorry,
con
sorry.
él.
Para que tú veas, pues
Bad
la
Bunny, como
magia,
se
pues.
llamó el de ayer,
Ajá.
el
Sí.
programa.
Mira, y de hecho busqué después la nota y es cierto,
Sí.
lo que duró fue varios minutos,
Se duró
¿sabes?
menos que un estornudo el tipo.
Sí, ¿ves? Pues ni modo. Vamos, no, oye, no se le quita que llegó ahí en Hollywood y
Sí,
todo
sí,
eso, está
sí.
fantástico,
No.
pero pues fue
Sí, pero los que se están
interesantemente
quejando,
cómico.
de hecho, los que se quejan es los fanáticos de él, son los que están decepcionados.
Sí. Sí, no, el resto.
Sí, vamos, Juanjo, vamos a dejarlo,
El resto lo sintieron hasta muy largo.
vamos de esto, que le tenemos envidia. Porque si tú y yo hubiésemos salido sentados en el tren
Admiración con
ahí
rabia.
y que así como que daba un flashazo de la cámara y nos cogían una sentada ahí, créeme que íbamos a estar aquí. No, vayan a ver. Y
En un
chequeen,
camión, en un camión.
ajá, en el minuto 44 y 3 segundos ahí, para el video, para el video. Ese gordito que está ahí, ese soy yo.
Sí. Bueno, pues
Estaríamos
mira,
con esa envidia, esa
eso
envidia.
es verdad, sí, admiración con rabia, admiración con
Sí,
rabia.
sí.
Mira, no puedo terminar el análisis de esta nota sin hablar de lo que dijo el director médico de lo que se conoce como ASEM, ¿verdad? Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico, que eso es en el centro médico, ¿no? Israel allá a la Olivera. Y entonces él explica lo que claramente dice, obviamente la punta hueca, ¿verdad?, causa mayor daño a la víctima. Ahí está, muy bien. Okay. Pero luego la cita dice, por eso creo que hasta están prohibidas.
Ah, no, pero, no tiene idea del tema que está hablando.
¿Cómo que por él eso opina, creo que hasta
por están prohibidas? Por eso creo que hasta están prohibidas. Pues creía mal, no estaban prohibidas.
O sea, pero contra, yo entiendo, o sea, tú eres un médico, atiendes emergencia y llega un individuo, no digo yo con múltiples impactos, con uno solo, de una bala fragmentada, trabajar ese caso es mucho más difícil. Salvarle la vida obviamente tiene que ser mucho más difícil. Eso yo lo entiendo. Y cuando un médico desde su perspectiva médica, desde su trabajo, entiende, ¿verdad?, la diferencia, ¿verdad?, ve estos casos, pues yo puedo entender que haya un análisis en el sentido de que, contra, no es lo mismo sacarle una bala completa a una persona que sacarla en pedacitos.
No, y a veces pegue que la otra bala, pues, lo primero que dice, mira a ver si hay orificio de salida. Sí.
Ah, sí, sí, efecto, sí, sí.
Entró y salió. Y salida. Entrada y salida. Pues entonces ya no tienes que pasar mucho trabajo. Es más fácil de sobrevivir, de hecho se pasa. O sea, sí, tú quieres que la bala entre y salga, pero...
Sí, pero para salvar la vida. ¿Sabes? Eso de que creo que hasta están prohibidas me causa malestar, porque volvemos, si no sabes,
cállate,
puedes decir, mira, de verdad que yo no sé si están prohibidas o no, pero por lo menos malas, desde el punto, ¿sabes?, de vista médico.
No hacen daño. Sí, pues, habla, claro, de la parte médica, no hables de la, claro, parte legal, habla de los médicos, que es lo que tú sabes.
Sí, y mire, yo ahora le tengo decir, que decir.
Ay, ¿tú qué estás hablando? Tú que lo que eres ingeniero. O tú, Juanjo, que eres comunicador. Bueno, pero uno lee, se informa y aprende y busca.
Claro, claro. Pero yo, ¿verdad?, vuelvo y te digo, no conozco al periodista Leoncio Pineda de Atari, pero ahora le digo yo, esto no es un juego de Atari. Esto es un, digo, muchos de los que me están escuchando no saben lo que es un Atari, lo que era un Atari. Pero la verdad es que estamos hablando de la vida real y a veces pretenden que el policía, como en las películas de Hollywood, le dispare en el alma a la otra persona y se la quite, se la tumbe de la mano, o este muchacho que venía con la camioneta para atropellarlos, que le dispararan en el guía, o vamos, peor como las películas, le disparan en la goma y ahí se vuelca.
¿Por qué le dispararon tantas veces? Porque el vehículo está en movimiento, hay cristales por el medio, tú no sabes si estás impactando a la persona y tú te tienes que, ¿sabes? Tú vas a detener de disparar cuando el vehículo se detenga. Mientras el vehículo esté en movimiento, tú le vas a disparar. Y Juanjo, si ese vehículo, vamos a decir que yo decía, no le dispare, bendito, que está escapando. Y si ese iba y se comió un paro, un semáforo y mataba a alguien, o ¿sabes? Seguía la persecución y él corriendo y los otros,
Mira, aquí pretendía, primero, contra, mira, el hecho de que digan, no, más de 60 impactos, puede impresionar.
60 disparos, 15 impactos.
Ajá, por eso, pero 60 disparos.
Sí,
por eso,
disparos, okay. 60 disparos.
Sí, pero los 15 fueron al joven, pero la guagua tenía muchos más.
Está bien, por eso, pero eso mismo es que había que disparar tantas veces. Mira, ya vimos que la eficiencia era de una cuarta parte. De cada cuatro que disparaban.
El guardia, mira.
Cuatro que tiraban, nada más pegaban una. Y eso tampoco es bueno porque tú no sabes si allí había en casa y le metías un disparo por una ventana a alguien.
No, porque el tipo viene a toda velocidad para encima de ellos y tiene que hacer ¡pum! Ah, no paró, espérate. Vamos otra vez. Muchachos, disparen. ¡Pum! No paró. Muchachos, eso no funciona.
¡Le diste! Sí, ¡mira a ver si la diste!
Sí, chequete. Entonces, por último, antes de ir a la pausa, que dicen, no, que cuando miran, no todos los impactos fueron de frente, así que, pues claro, o sea, los guardias, yo imagino, no se quedan al frente, se mueven unos hacia los laterales, sí, y empiezan, sí, a disparar, o también se van a quedar todos de... Aquí entran con unas
payasadas a veces. Usaron puntas huecas y todo. Bueno. Sí.
Voy a la pausa, a ver si le bajo dos, como dicen. Regresamos en breve, no se retire nadie.
Programa A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso ahora a la segunda parte de la emisión de hoy, del 18 de agosto de 2022, de A Plena Vista. Y pues ya le bajé un poquito, estaba medio agitadito yo con el asunto este de la nota, porque, oye, yo comprendo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay gente buena y hay gente mala en todas las áreas. O sea, los policías no son perfectos, el cuerpo de la policía no lo es. Pero yo me canto pro policía porque lo veo todos los días. O sea, cómo esta gente arriesgan su vida, cómo se esfuerzan, y la mayoría, la inmensa mayoría, son excelentes servidores públicos. Y me molesta porque la gente habla como si el trabajo del policía fuera una tontería o como
si
fuera
fácil. A un nivel
de
estrés, volvemos, Juanjo. Vamos, tú hoy te levantaste a trabajar y yo también. Nosotros no, digo, uno sabe que te puede dar un infarto, te puede dar algo, pero tú no sales con algún miedo de que, fíjate, hoy me puedo salir y me maten y no regreso a mi casa. Sí, eso sí, desafortunadamente policía, sí. No lo puede decir ningún policía. Ya sea el policía que está en las patrullas, el que está bregando las divisiones de drogas, ¿sabes? Cualquiera, cualquier policía que sale está exponiendo su vida porque no sabe lo que le va a ocurrir ese día. Y él sabe que tiene que tomar decisiones, muchas veces sin mucho tiempo, buscando proteger a la ciudadanía y protegerse él. Y claro, sabemos que también hay situaciones que ha habido de abuso de ese poder que ellos tienen. Pero en esta situación que estamos hablando, que ya la habíamos hablado antes, pues no, ¿sabes? Hubo un evento donde una persona andaba en un vehículo robado, no se quiso detener, lo persiguieron, lo acorralaron, la persona corrió por la acera, ¿sabes? Trató de pasarle por encima a los policías, pues mira, terminó como terminó porque era lo único que podía hacer la policía en ese momento.
Claro, obviamente como era un adolescente, pues tiene, ¿verdad?, una connotación, y es triste cualquier adolescente que, no solamente que pierda la vida de una manera.
Sí, pero es que no, él no se detuvo ni a entregar su licencia, claro, para demostrar la edad, ¿sabes? Cuando lo mandaron a detener, claro, no se
pero,
detuvo.
Sí, sí, pero eso le da, ¿verdad? Le da un toque el flavor, adicional.
El saborcito de para criticar al policía, porque como aquí hay gente que tiene agendas contra la policía en general. Y así ocurre en Estados Unidos, o sea, que quieren que no, eso hay que eliminar las fuerzas policíacas y darle ese dinero a los servicios sociales y a la educación, porque si educamos el pueblo no va a haber criminales y no hace falta policía. Está bonito esa fantasía, pero bueno.
Mira, vamos un momentito a hablar ahora de Luma. La gente, yo parece que escucho al presidente Luma. Decir, yo parece que escucho al presidente Luma decir: si no existiera la mala suerte, yo no tendría ninguna. Porque mira, ese señor está más salado que el fundillo de un tiburón. Mira, la realidad es lo siguiente.
Tiraba ahí dos corridas, no he contado la noticia.
No he contado la nota. Bueno, es que todo el mundo sabe lo que ha pasado, ¿sí?, en las últimas semanas particularmente. Y ayer, pues, también fue difícil digerir el asunto.
Y hemos tenido aquí ocasiones que ha sido fallas en las plantas generadoras, que se han roto calderas y cosas, y pues todo el mundo le echa la culpa a Luma, y aquí hemos tenido que salir, mira, no sabes, si no genera, ellos no pueden distribuir.
Cuando no tienen la culpa, no lo tienen. Y aunque, o sea, nosotros nunca nos vamos con la corriente de criticar por criticar y ver por dónde, hacia dónde sopla el viento. Cuando le echan la culpa por cosas que no tienen que ver con ellos, como el aumento de las facturas o el asunto de la generación, ¿verdad?, que provoca los apagones, la falta de energía para distribuir, pues no es culpa de ellos, punto. Y yo soy una persona que creo mucho en la privatización, en la gran mayoría de los sistemas y servicios del gobierno. No creo que el gobierno tenga que ser dueño de nada, sino un fiscalizador. Dicho eso, la realidad es que Luma, en las últimas horas y los últimos días, la ha embarrado, pero por la clásica.
Sí, ayer créanme, se cayeron dos plantas generadoras, ¿verdad?, de AES. Y, ¿verdad?, uno dice, pues mira, falló la
planta generadora. Una desestabilizó a la otra.
Sí, por eso, y uno dice, pues falla eso. Pero no, surgió que parece que en una línea de distribución de estas de las grandes, de 230.000, hubo una falla y tumbó la planta. Y salió luego el de energía eléctrica indicando, yo se lo dije a Luma, le mandé una carta, creo que el 1 de agosto, diciéndole, mira, tienes que chequear el deshielo, ¿sabes? Están dejando, ¿verdad?, las estaciones, esto están pelúas, ¿sabes? No le dijo esas palabras, sí. ¿Sabes?, parafraseando. Y eso hay que chequearlo todos los días, y para eso están los helicópteros, para que vueles estas líneas grandes y ver si hay que ir a podar. Y parece que Luma está lenta en esa parte de podar. Y es preocupante porque si tú no podas y tienes árboles y cosas cerca a las líneas, no solo hacen lo que pasó ayer, pero cuando viene un huracán que sopla y tú rumbas los árboles, ¿con qué se van a aguantar los árboles? Con los cables de Luma. Así que vamos a tener problemas. Así que Luma, ellos sí sabían hay que darle ese mantenimiento. Y no digo que lo sabían desde el 1 de agosto, lo saben desde que llegaron a Puerto Rico, porque se supone que ellos tienen experiencia, tienen que saber cómo es la cosa. Ah, yo no sé si es que en Canadá la vegetación no crece tan rápido, pero ya llevaban tiempo aquí. Así bueno, que pues, si hay que deshiervar hoy, tienen que deshiervar la semana que viene, pues le toca.
Claro, y están aquí, tienen que meter mano. O sea, la realidad es que, mire, ya ellos deben haberse dado cuenta, y si no lo hicieron, tienen que irse, de que aquí todo lo que tenga que ver con la electricidad, de hecho, antes yo iba caminando, yo era sin zapato y le metí a un mueble con el dedo pequeño del pie.
Maldita sea Luma.
Y maldita sea Luma fue lo primero que me vino sí, a la mente. Sí, 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 porque es que, bueno, tú sabes, ya, es que la parte nice es esa, ¿sabes? Digo, todos
ellos,
saben
que... Todo lo que pasa aquí malo es culpa de ellos. Claro. Para el pueblo.
Entonces, si ya usted sabe que todo lo que pase te van a echar la culpa,
pues evita que pase. Mire,
evita que las cosas de las que sí tienes responsabilidad se den, porque entonces...
Por lo menos las que puedes controlar.
Por eso, si tienen que dar mantenimiento a las plantas, dale el maldito mantenimiento, porque bastante se les paga.
Que no venga ahora, no es que, chacho, el precio de la gasolina está ahora caro y esa del helicóptero es más cara todavía y hemos aguantado la ronda.
En este punto... La falta de mantenimiento, especialmente ese que tiene que ver con el deshiervo y todo esto.
Sí, sí, porque no es que hay que llevar una subestación y ponerle tecnología ahora del 2022, cambiar la tecnología de los 1980-90. Esa otra cosa que es deshiervar y tener el grupo podando y esto, pues que lo hagan.
Son cosas que resuelven con un par de trimmers de 59 pesos.
Y que ellos, ¿sabes? No, o sea, ellos bajaron la cantidad de personal y dijeron, no, porque esto se puede hacer con menos gente. Pues demuéstralo.
Y fantástico.
Que no le den la razón ahora a la UTIEL.
No, y yo creo que sí. Esa es la parte que a mí me molesta. Yo creo que sí, ellos tienen razón de que hay muchas cosas que se hacía con demasiados empleados y que no los necesitan. El problema es que no están cumpliendo. Y en esto hay que ser franco. Cuando alguien no cumple, hay que decirlo y hay que fiscalizarlo.
Y no es rápido, hay que sacarlos a ellos. Exigirle que se pongan y hagan lo que sea, porque sacarlo no resuelve nada. Tú lo sacas hoy, y mañana quién se encarga.
Sí, la UTIEL, bendito, como si aquí no... Porque tampoco es que esto es la primera vez que pasa.
Ah, no, ¿sabes? Pasaba con la UTIEL.
Porque también
pero aquí, la UTIEL siempre le echaba la culpa al patrono.
Ah, sí. No, porque antes era Energía Eléctrica el que hacía las cosas mal, pero ahora como está Luma, pues la culpa es de Luma. Sí. Pero, mire, lo hicieron mal. Bueno, peor, no lo hicieron. Sí. No están haciendo el trabajo en esas áreas y volvemos.
Y sale, espérate, sale admitiéndolo un empleado de ellos. Dice, bueno, sí, la del miércoles pasado que hubo el apagón, ese sí fue por el problema con la maleza. Pero el del viernes, ese todavía no sabemos qué fue lo que lo causó. Y el de ayer tampoco, ¿sabes? Eso todavía lo estamos investigando. Pero sí, el del miércoles sí.
Contra, mira, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando María, ¿verdad? Que todos sabemos lo que pasó aquí con Energía Eléctrica, conversábamos entre los comunicadores y los periodistas sobre la situación de que mucha gente durante años, durante décadas, han estado sembrando árboles cerca de donde están los postes y las líneas de electricidad.
Ah, sí, sí, porque como estamos todo verde y por los nenas sembró un arbolito aquí
y
lo sembran debajo de las líneas del patio de la casa y entonces después ese árbol crece, tumba las líneas, entonces están llamando a quejarse.
No, y que si lo tumbas entonces eres... No te dicen podó un árbol o lo taló, es masacre ambiental, sí. Pues es el titular que te gana. Pero mira, yo en aquel entonces un compañero me dice, no, lo que pasa es que eso es que los pajaritos se comen las semillitas de unos frutos, una semillita, y entonces pues luego botan
la riega,
por decirlo así. Y entonces cuando ellos, ¿verdad? Tiran sus heces, ¿verdad? Que estoy en radio, tengo que tener cuidado. Y cae eso.
Las heces, las T, las P, las Q y todas las demás.
Cae la semillita que le salió por el recto de antes, estoy bien fino hoy. Sí, oye, y entonces esa semillita... se convierte en una matita.
No te deben reconocer hoy.
Que eventualmente esa semillita se convierte en una matita y luego en un árbol y ese árbol crece. Y yo, honestamente, me quedé anonadado.
Yo pensé que ibas a ver ahora que el buito y el búho.
No, entonces yo dije, pero ven acá, yo quiero ver el pájaro que se tragó el aguacate y cuando botó la pepa, porque yo he visto palos de aguacate al lado de la línea. O sea, no me venga, ese tiene tremendo espectáculo y sin el acento en la A. O sea, vamos, o sea, no me venga con el guasa guasa. La verdad es que hemos sido irresponsables como sociedad en ese caso también. Eso no quita que Energía Eléctrica y en este caso Luma tienen que encargarse de eso. Y más ahora, que después de la experiencia de María y que estamos en plena época de huracanes, en donde va tomando fuerza el ambiente, ¿verdad?, de huracanes y tormentas, no puedes esperar, porque entonces me envían rápido comunicado. Evite que haya objetos fuera de su casa que puedan convertirse en proyectiles. No ponga esto así, asá, la planta. Bueno, pero haga su parte también. Haga su parte. Y cuando tú estás, cuando tú estás en un lugar donde el gobierno te dio la confianza y te dio muchos millones, usted tiene que cumplir. Y este sí o sí. Si usted no cumple, pues mire a ver lo que va a hacer. Claro, como dijiste ahorita, tú no puedes venir hoy y sacar a Luma, ¿verdad? Porque no funciona así.
Sí, y además, Luma.
No existe nadie ni nada perfecto. Usted tiene que hacer las correcciones. Ah, que si no cumplen con ciertas áreas, ciertas métricas y todo, eventualmente hay que ver las cláusulas que puedan permitir rescindir de un contrato. Pero esto es un monstruo de agencia también. O sea, ni se crean que es que mañana, oye.
Es de las más grandes, más pequeño, ¿sabes? De
más pequeño
de
el auto expreso.
No, esto es de las más grandes a nivel de Estados Unidos.
Por eso.
¿Sabes?
Los más Estados son bien grandes,
pero están divididas en muchas compañías y organizaciones y entidades. Aquí todo lo corre básicamente lo mismo.
Sí, por eso, y decía, no más pequeños autoexpresos, ¿y cuánto problema nos da para poder conseguir las personas que nuevamente van, pueden administrar? O sea, esto no es poca cosa. Se requiere personal, infraestructura, inversión, conocimiento, experiencia, solidez financiera. O sea, son muchos elementos. No estamos hablando de poca cosa. Al igual que los que llegaron aquí de Metropista en un momento dado, los de Aerostar cuando llegaron al aeropuerto. O sea, todos ellos vienen con unas características que hay que cumplir en términos, ¿verdad? Usted no puede ir por ahí, mira, yo tengo ganas de, porque yo tengo mucho deseo de servir, déjame administrar energía eléctrica. O sea, no funciona así, vamos. Esta gente se supone que tienen todo lo necesario. Incumplir
que son los más en ese aspecto, de eso.
Incumplir con la parte que tiene que ver con el mantenimiento es inaceptable, punto. Ni más ni menos. Totalmente inaceptable.
Ese es el mensaje de A Plena Vista a esta hora.
A esta hora que llega la segunda pausa del momento. Oye, lo que pasa es que allá tú tendrás las 40, yo tengo las 39, pero está bien.
Lo que era para decirlo antes de que tú lo dijeras, para que pareciera que no estabas pendiente.
Y hacerme quedar mal, para hacerme quedar mal. Bueno, pues nada, ya que Contreras delante de la gente no, me sumó ahí, pues nada. Vamos a la pausa, regresamos en breve, no se retire nadie.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista. Ahora sí, la parte final de la emisión de hoy, 18 de agosto 2022. Y mira, antes de ir al tema que te había dicho, ahora estaba leyendo unos tweets y cosas de los intercambios que se dan últimamente entre el presidente del Colegio de Médicos y el secretario de Salud y el gobierno. Mire, mi gente, ahora digo yo, el presidente del Colegio de Médicos está en un rol muy importante, ¿verdad? De bregar con la cuestión de la clase
médica. Candidato trató de ser, ¿verdad?
Pero él es un político y tienen que entenderlos. Él fue precandidato. Bueno, él fue legislador municipal del Partido Popular en San Juan.
San Juan.
Y cuando se dio la situación aquella con Héctor Ferrer, lamentable, ¿verdad? Que lo detuvieron por un alegado caso de maltrato con su esposa entonces, ¿verdad? Yo no voy a entrar en los méritos o deméritos del asunto, eso se vio después, pues una de las primeras personas que el Partido Popular estuvo buscando para que corriera fue a Carlos Díaz Vélez, a ese mismo presidente del Colegio de Médicos, y la verdad, o sea, no tiene ningún problema ni con que sea del partido que sea, ni que tenga su ideología, fantástico. Lo que pasa es que está utilizando el asunto del Colegio de Médicos para politiquear, y entonces allá se va amenazando con tener otro verano 2019, y todo esto. O sea, el tipo que no recogió ni los endosos va a tumbar un gobierno, pero tú sabes, no me venga con esa guasa. Yo creo que es bueno que la gente también sepa quién es quién, o sea, quién es el que habla, pues, como nosotros aquí.
A tu nieta no le gustó que hablaras de él.
¿A quién?
A tu nieta, que la escucho por acá.
Ah, sí, anda por ahí, sí. La realidad es que a mí me gusta que las cosas estén claras. Tú y yo tenemos nuestras opiniones, sí. Pero la gente sabe dónde estamos parados, de qué partido somos, cuál es nuestra visión política, económica, whatever. Y así la gente puede aquilatar lo que nosotros decimos, ¿verdad? A base de quiénes somos y cuál es nuestra ideología. Y me parece que eso es lo justo. Yo no estoy diciendo que los periodistas se tienen que identificar. Eso no es necesario. Me parece absurdo. Pero en términos de funcionarios, en términos de gente que preside y hace distintos organismos y hace expresiones de esa índole, es bueno que la gente sepa quién es quién y por dónde viene. Porque a veces no son médicos políticos, sino políticos médicos. Y hay que tenerle cuidado. Bueno, hay una nota también, Contreras, hoy que me parece que también vale la pena mencionar. En el Nuevo Día salió una nota, aunque creo que salió en otras plataformas, que dice que los ciclistas están pidiendo educación y fondos para evitar más muertes en las vías de Puerto Rico. Y hay una realidad que están muriendo, ¿verdad? Algunos, se ha dado caso, ¿verdad?, de ciclistas, van tranquilos, ya sea para trabajar, para de recreo, lo que sea, y viene un conductor y se los lleva enredado y lo ¿verdad? Ya
en estos días mataron a dos ciclistas, creo, a dos, pero sí, que creo sí, que era sí. Verdad que la persona estaba en estado de embriaguez.
Exacto, bueno, pero entonces ahí es donde
eso no hay educación que valga, la verdad.
Exacto, entonces dicen que hace falta una campaña educativa, que hay que asignar presupuesto para mejorar la seguridad vial y que hace falta rotulación. Y yo te tengo que decir, yo soy prociclista,
sí.
Pero o sea, primero...
A mí no me gusta correr bicicleta, obviamente, ni ahora que no veo ni antes, a empezar... Tú sabes que el ciclista sí. Siempre va fajado porque está buscando llegar, después que sale, quiere llegar porque el sillincito ese no está nada de cómodo. O sea, un sillín chiquito. O sea,
bueno,
tú y yo no podríamos estar aquí sentados una hora hablando por radio, sentados en un sillín de bicicleta.
Estamos por radio, la gente no sabe cómo es uno, pero...
Sí, no, pero...
La verdad es la siguiente. ¿Cuántas veces la gente le hace caso a la rotulación aquí? O sea, ¿cuántos accidentes tú evitas gracias a la rotulación? No estoy diciendo que la rotulación no sea necesaria. Sí, no, necesaria.
Bueno, la rotulación, ¿sabes? De pare y esto, pues es necesaria la reglamentación, claro. Las de velocidades. Pero la realidad es que, ¿qué va a decir el rótulo? Aquí puede haber un ciclista, lo tendrías que poner en todas las carreteras de Puerto Rico, excepto las autopistas y expresos donde no pueden estar corriendo los ciclistas. ¿Sabes?
No, sí, no hace nada. No va a hacer, no va a hacer
la rotulación no hace ninguna diferencia. Y más porque tú más caso le haces cuando ves al ciclista que te pasa por el lado porque está allí y tú tienes que estar pendiente, igual que a los peatones. Tú pones de que hay cruces peatonales porque es que en una vía larga, en un lugar en particular, pues para que tú sepas que hay la expectativa de que pueda haber alguien cruzando la carretera. Y tú avisas, claro. Mira, aquí adelante es donde él puede cruzar. Pero en la carretera él puede estar transitando a lo largo de toda la carretera. Entonces, ¿qué tú vas a poner? Mira, cada 10 pies, recuerda, por aquí puede haber un ciclista al lado tuyo. Recuerda que puede haber un ciclista al lado tuyo. No es así de fácil.
La verdad es que tenemos muchos elementos que tomar en consideración porque muchas de estos lamentables accidentes, obviamente los accidentes ninguno es agradable, todos son lamentables, ¿verdad? Pero se dan por personas que están en estado de embriaguez. Y dime tú, ¿cuántas campañas no se hacen para evitar que la gente
que esté en estado de embriaguez?
Está en estado de embriaguez y
todo el tiempo, todo el año, y sigue ocurriendo. Y mira, cuando yo estaba en DTOP, se aprobó, yo creo que fue como en el 2018, el plan de las vías de ciclistas y eso, pero es un plan que toma tiempo, ¿sabes? Para mejorar las facilidades y mucho dinero. Pero se aprobó, dicho sea, cuando ya estaba en el DTOP. Pero entonces me llegan peticiones, por ejemplo. No, pues que a la gente le gusta correr por la zona, ¿verdad?, de Santurce, por la Ponce León y Fernández Junco. Pero entonces querían que yo eliminara un carril de vehículos para dárselo a las bicicletas. Y eso no es así de fácil porque allí hay problemas de congestión. Imagínate si yo le quito un carril a los vehículos, donde hay vehículos todo el día, porque eso no quiere decir que se iba a llenar de ciclistas todo el tiempo. Si fuera eso, pues uno dice, bueno, pues si toda esa gente se va a bajar de los carros y se monta en la bicicleta. Pero sabemos que la realidad es que el clima aquí en Puerto Rico no es tan agradable para que una persona que no es amante del uso de bicicleta deje su auto para decir, pues yo voy a ir al trabajo mejor en bicicleta y me ahorro la gasolina. ¿Por qué? Porque llegas todo sudado, apestoso. Sí. O sea, no es así de fácil, ¿sabes? Asunto complicado.
Me alegro que me hayas traído lo de los carriles porque quería aprovechar para tocar algo que llevo tiempo refunfuñando, como decimos. Mira, aquí sabemos que el sistema de transporte colectivo tiene mucho todavía que mejorar y en el caso de la AMA, la queja mayor es que no llega a tiempo, ¿verdad?, a las paradas y todo esto y las rutas. Y sí sabemos que deberían, ¿verdad?, debían haber más guagua, no las hay, en un momento dado hubo más y todo esto, lo entiendo, eso lo entiendo. Pero también tenemos que comprender que estas guaguas transitan por las mismas carreteras que transitan todos los demás. Y en el caso del área metro, que es por donde pasan esa, uh-huh. por eso es la autoridad metropolitana, la cantidad de vehículos estacionados en el carril de la derecha y ahí en la zona bancaria, usted pasa antes de doblar para la Chardón y está llena, la fila de la derecha está totalmente, no son parking, es un carril. El carril de la derecha está lleno de personas estacionadas y ya lo aceptaron.
Sí.
Ya lo aceptaron así. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que
entonces entender viene, que... Entonces viene, no, no. Ya te llenaron el carril de la derecha, pero entonces en el segundo carril viene y se estaciona el de UPS y FedEx. Pues como eso es un momentito, ¿sí? que él va a dejar un paquete en el edificio. Mira, así no, es. Yo lo paro aquí, voy, subo el piso 15, dejo esta cajita ahí bajo. Y te bloqueó
entonces aquello. La pregunta es, ¿por dónde rayos va a pasar la AMA? O sea, una guagua tan
y los
grande.
Carros y todo el mundo.
Bueno, sí, pero se están quejando sí, sí. de que la AMA no llega. Y yo puedo entender cuando tú me dices, no, lo que pasa es que, pues, esta gente no está cumpliendo, no le están pagando, hay huelga, qué sé yo, lo que sea. Cuando
sí, pero por ahí, pero eso ocurre en otras partes, Rubel, cosas así, porque el caso en particular que tú hablas, pues ahí hay carril a contraflujo, el carril dedicado. Pero si tú tienes la Rubel, por ejemplo, que es eso todo el tiempo, entonces no hay donde la AMA va con todo el mundo y todo el mundo está
pero en tapón, pues la AMA
también.
Acá en Toa Baja también sí. están y las carreteras en esta área son más pequeñas y aún así tú ves vehículos, o sea, primero, no solo los vehículos que se estacionan en un carril, estamos hablando a veces caballos, estamos hablando ciclistas en el medio de la carretera, porque también el ciclista tiene que tener una responsabilidad adicional.
Ahora las scooters que están pasando por ahí se tiran como los locos y te la dejan atravesar en la acera. Entonces yo que soy ciego, voy con el bastón y te tropieza con la scooter y no sabes por dónde pasarle, porque la tiran en el piso como si nada, como es así que tú la alquiles, la dejas y ya.
Así es. Entonces, le creas un problema de tránsito, de flujo a unas unidades de transporte colectivo y luego te quejas de que no llegaron a tiempo. Oye, ¿sabes? Vamos a poner las cosas como son. No estoy exculpando a ninguna agencia, en este caso la AMA, si hay problemas de que no tienen suficientes rutas o suficientes guaguas, ¿verdad? Lo que sea. Lo que haya que cumplir, hay que hacerlo. Pero mire, también uno como ciudadano tiene que entender las cosas, tiene que ponerse en el lugar de las cosas como son, ¿verdad? Las guaguas de la AMA no vuelan. Yo sé que algunas se ven con el acordeón ese en el medio, parece una nave espacial, pero no vuelan. Y pasan por los mismos carriles, y si los carriles están congestionados, si tienen todo lo que hemos mencionado, no van a llegar. Así que eso es algo que quería mencionar.
Y peor que en lugares donde tienen que virar, a veces hay vehículos estacionados, entonces ella no tiene el espacio, el radio de giro que requiere para poder virar de manera cómoda, entonces tiene que empezar para adelante y para atrás, y un peligro también.
Sí.
Pues no es fácil
por último,
mover la guagua.
Quería mencionar, en Contreras, en el tiempo que me queda, mira, la realidad es que en estas últimas semanas hemos visto muchos casos, ¿verdad?, de kayaking y hurto y todo. Y hoy se da nuevamente otros casos de personas que sufrieron, fueron víctimas de robo y cuando va, ¿de dónde te robaron? Del carro. Yo tenía ahí algunas pistolas, otros tenían documentos.
Dinero.
Dinero. O sea, yo no encuentro de qué otra forma decirle a la gente que no solamente no puedes dejar en el carro, ¿verdad? Artículos.
¿No será que se lo están robando de otro sitio? Entonces dice que fue en el carro, que es que estaba donde no era y no le quieren decir a alguien. Y no, es que yo estaba en tal sitio metido y me robaron con los chavos. Pero, ¿sabes? Es que yo no entiendo cómo la gente te deja miles de pesos en el carro y se bajan como si nada, ¿sabes?
Mira, por, no por YouTube sentido. hay una serie de videos de estos que se hacen virales, como llaman, de cómo hay los robos en las estaciones de gasolina, porque la persona se baja un momentito, a veces inclusive a echar la gasolina, sí. Y pero como el carro está abierto, por el otro lado va otro ñangotadito, tranquilo, le abre la puerta, ¡pum!, y le lleva lo que tiene. Pues mire, claro que se le puede pasar a cualquiera, por supuesto, pero tómelo en cuenta esos detallitos, piense todo, mira, vaya desconfiado, como decía Homero Barceló en Paz Descanse, uno tiene que correr mirando para atrás.
Sí. A ver, hay que correr asustado.
Asustado, asustado. Y en este caso se está dando mucho, mucho, mucho estas situaciones. Ayer salió de una, no sé si era una joven, sé que era una fémina, ¿verdad? Que fue a hacer un depósito en Bayamón Oeste, cerquita de aquí. Bayamón Oeste, pueblo que
eso como
que
el viejo este.
Es como el viejo este, es un centro comercial que es dificilito, y entonces va a ser un depósito en efectivo por una máquina de ATH donde se tiene que bajar y por la noche. En un
sitio y meterle los chavos como las máquinas de refresco, $400.
Y tuvo la suerte, por decirlo así, ¿verdad?
Sí, que no le cogieron esos chavos, no le robaron esos 400.
Claro, pero ella tuvo que bajarse del vehículo, la estaban velando y cuando vira hacia su carro, allí la asaltan. Y la obligan a ir a una TH, sí. Que no era la misma.
Juanjo, yo estoy seguro que los tipos dijeron, ah, María, mira, se está sacando chavos, vamos a esperarla. Y cuando viene para acá, le dice, dame los chavos que sacaste. Y dice, que saqué, yo los estaba dejando, llegaste tarde. Sí. Me tenías que ver la salta cuando llegué, ya para qué.
Sí, pero eso fue lo que pasó, lamentablemente. ¿Verdad? Todo acto criminal es algo que...
Sí, porque entonces se la llevaron a otro lugar y le sacaron, claro. ¿Qué fue? Le hicieron sacar $60.
Y le quitaron la licencia de cannabis.
Sí, que eso yo no creo que la puedan usar en otro sitio.
No, pero si ellos lo tenían...
Pero a lo mejor ella, bendito, después del susto necesitaba la dosis.
Mira, de por sí... Más allá del dinero, la realidad es que esa situación donde es prácticamente un secuestro, yo no quisiera
pagar. No, eso no lo deseo a nadie. Eso te daña el día, el mes, el año.
Para cerrar, que ya tengo que terminar el programa, importante, evite, no puedes ir por la noche a un sitio así, o sea, le estás echando la culpa a la víctima. No, estoy diciendo que tengamos un poquito más de precaución, de sentido común, hay que evitar, el criminal no tiene los escrúpulos, o sea, no va a pasar, no va a estar de buena. Así que, nada, Contreras, lamentablemente llegamos al final del programa, no puedo añadir más. Pero, de nuevo, gracias por estar conmigo en esta gesta y gracias a los amigos que nos sintonizaron nuevamente. Así que muchas gracias, que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.